esta hora de la tarde es el momento perfecto para Ellos, un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Muy buenas noches, viernes. Oye, esto es increíble. La gente que no nos está viendo, ayer estábamos los tres de blanco.
Sí.
O anteayer los tres de blanco y no nos habíamos puesto ni acuerdo. Y hoy llegamos los tres de gris. Estamos, pero...
azulado gris.
Qué sincronizados. Qué sincronizados que estamos.
Empezamos los tres buenos iguales.
Porque es viernes y nuestros cuerpos lo saben. Sí. Qué rico el día viernes. No hay nada como el viernes.
Antes era rico el viernes, ahora Netflix.
Sí, Netflix. También, pero todo, yo también llego al Netflix, así que todos llegamos ahí.
No, tú llegáis al Netflix con piernas suaves. Yo lo que tengo que hacer es que me tengo que afeitar una pierna nomás y la otra dejar la pelúa para tener ahí la pierna suave.
Oye, si no... te vaya así después, pero por afuera, píntate una mano, la uña de una mano. Y después ya te explico por qué. Oye, abierto para la creatividad.
No, y claro, cuesta el que cae, que agarra
la
cara.
Miren los mal pensados. ¿Para qué? Para que ponga una mano pintada y otra no.
Claro, y
sienta
así,
que me estoy dando la mano con una mano.
Oye, y salí a caminar contigo mismo en parejas de uno, claro, y en grupos individuales.
Grupos de uno.
Oye, no sigan así, que por suerte estoy en el segundo piso, porque estuviera en el décimo, compadre, me tiro bajo.
Claro, no, tranquilidad. Oiga, compadre, usted quería poner un tema en el que voy de lo pasado, lo dejaste boteando, nos despedimos con un tema.
Sí, no es por cagarle la onda a Mauro con la celeste, pero...
pero es la ley de la vida.
Compadre, aprovechala, porque el duelo, sobre todo en el caso, por ejemplo... mío, por la Laura, que fuimos súper cercanos, por todo lo que pasó cuando nació, que era mujer, entonces como mi princesita.
Claro, sí, pues.
El duelo, compadre, que a mí la psicóloga me dijo, o sea, Cristian, acéptalo, ya, basta. La Laura es grande y la Laura ya, seguro, bueno, déjala ir.
¿Cuántos años tiene la Laura, para los que no están 20. Escuchando? 20.
20. Claro, ya.
Déjala ir, claro. O sea... mi relación con mi papá fue distinta porque las circunstancias con mi papá era distinta.
Claro.
Entonces yo a mi papá lo llamaba todas las mañanas, buenos días papá, todas las noches. Yo trabajaba en esa época en Canal 13, entonces me iba todas las horas de almuerzo a la casa de mi papá, a almorzar con mi papá. Yo siempre tuve el presentimiento que mi papá se iba a morir joven y no me equivoqué. O sea, mi papá se murió cuando yo tenía 22 años.
Joder,
o sea, no me equivoqué en nada. Entonces yo a mi papá lo aproveché, pero a concho, porque sabía que se me iba a ir. Y además nunca lo tuve, él siempre estuvo en otra casa, entonces como que tuve que perseguir a mi papá. Pero claro, esa fue mi relación con mi papá y yo pensaba que la Laura iba a ser igual. Pero no es igual porque la Laura, claro, siempre me ha tenido, yo no tengo ningún interés ni gana de morirme luego. Entonces la Laura... cree o piensa que me puede tener muchos años, cosa que ojalá suceda, pero sabemos y hablamos el otro día de la fragilidad de la vida. Entonces tampoco tiene esa premura. Entonces también llega un momento en que tú le decís buenos días y el buenos días viene dos días después que te contesta.
Claro.
Dos días. Entonces tú a la Celeste, que la tenía aquí, que dormís, sí, con la Celeste abrazadita, que está aquí arriba tuyo.
Disfruta.
Anoche la disfruté así.
Disfruta porque se va. Es algo...
y pasa súper rápido, man. Pasa muy rápido.
Pero es un duelo que hay que hacer.
Pero, sí, mira, hay que pero mientras tanto, estoy aprovechando ese chocolate, weón.
Sí,
todos,
sí,
los días como un pedacito y guardo para el otro día porque es una cosa tan... Mira, ayer estuve con ella regaloneando porque mi señora está estudiando, como les había contado. Entonces tiene algunas cosas todavía que está en el computador en un horario en que ya hay que dormir. Y con la Cele nos abrazamos y yo le empiezo a hablar de cualquier tontería. El otro día fuimos a la laguna, vimos a los patitos allá en Chicureo al lado de tu casa. Entonces yo le hablaba a la familia, a los patitos amarillos, venían de tal parte, puras inventos, pero gozarla abrazadito es una delicia, weón. Yo te digo que soy un bendecido con eso y estoy aprovechando cada día esos momentos porque sé que duran muy poco y los niños crecen muy rápido.
La vida es muy rápida. La vida es muy rápida y hay que aprovecharla y creo que lo hablamos la otra vez en un programa. hay que poner de repente el freno a mano y mirar hacia los costados, sí, pues, porque esto no puede ser una visión de túnel y vamos por un objetivo, porque hay todo un ecosistema alrededor de nosotros que hay, bueno, que querer, que hay que cuidar y que hay que alimentar. Y con el tema de la juventud, los niños, es que a mí pasó lo mismo. La Ignacia y Cristiancito.
¿Cuántos años tiene la Ignacia?
La Ignacia tiene 19, pero compadre, uno le escribe, dice, ay papá, que no caché, pero loco, tienes el teléfono en tu mano todo el día. Y Cristiancito, papá, estaba jugando la pelota con los amigos, 14 años. Entonces,
transfiéreme.
Entonces, el tema es que hay que hacer el luto, pero yo creo que la mente humana es tan sabia, fuimos creados de una manera tan sabia que uno emocionalmente como que va avanzando en esa etapa. Y no es de golpe, no es así como que...
Es gradual.
No la tengo nunca más. No, es que te va preparando. Y las distintas etapas de los hijos, que también los padres vamos aprendiendo con ellos, claro, junto con ellos, te vas preparando para ese luto. Po.
Claro, tú tuviste esa suerte porque te va preparando de a poquito, porque, por ejemplo, ahora se va de vacaciones, pero después vuelve, está en la casa.
Claro, tú
es la
distinto.
Veía en la noche, la veía es en verdad. La mañana... Yo, la Laura cumplió 18 años, yo me separé, me fui del país.
Claro, es otra realidad.
Entonces, como, weón, me sacaron un brazo, ¿cachai? Como me cortaron un brazo.
Sí, fue muy brusco.
Y lo veo de repente. Entonces, es heavy ese luto porque dentro de ellos y del universo de ellos no es lo mismo los que están casados que los que estamos separados.
Exacto.
Y por eso, que además, lamentablemente, cada vez hay más parejas que están separadas, para ese papá es más duro, porque ese papá de partida se tuvo que ir de la casa.
Sí.
Entonces se fue a otro lugar, se quedó solo, se quedó sin perros, se quedó sin hijos, se quedó sin sus cosas, sin sus libros, sin sus muebles, se fue.
En el caso mío me quedé con el perro, ¿eh? ¿Ah?
No, yo ni con el perro, pero entonces te va a ir un ecosistema nuevo y dentro de ese ecosistema nuevo no está tu hija, pues, bueno,
claro.
y no está ese contacto, por lo menos en la noche, llegar tarde, ir a la pieza, darle un beso, buenas noches,
exacto,
pum, y
tal. Pues,
ese beso, yo empatizo mucho con Cristian porque a mí me pasó un poco lo mismo, con la diferencia que yo no tuve que salir del país, todo lo mismo, pero... Déjalo en que yo al final me arrendé el departamento, una vez separado, lo arrendé walking distance de los niños.
Exacto.
Entonces yo iba con el perro, porque como la canción de Jesse Joy, ¿con quién se queda el perro? En el caso mío se quedó conmigo. Y podríamos poner esa canción, Luchito, buena. Es como media chistona.
Ya lo dije. Por suerte estoy en el tercer piso, si no estoy que salto, claro, por la ventana. No,
oye, si saltas del tercer piso, vaya a quedar igual, pero weón. Entonces, no lo hagas, Cristian, no lo hagas.
Qué weón.
O sea, no vayas a solucionar ningún problema, nada, más. Weón. Vas a sumar problemas a tu vida.
Hay que quebrar una pierna y no hay buen actor.
Está como ese meme que hice cuando hace algunos años yo era joven y pobre. Gracias a Dios, ha pasado el tiempo y ahora no soy joven.
claro. Oye, y hay que contar eso de caminar con el perro y caminar.
Entonces, cerquita, me separé, ¿no?, de la mano de los niños todo y me estructuré mi vida la estructuré para estar cerca de ellos.
Perfecto.
Para el colegio, para no fallarles, para verlo. Yo lo iba a buscar cuando me tocaba a mí con ellos, lo iba a buscar con el perro, caminábamos, nos tomábamos un heladito, entonces se hacía un poco vía de barrio.
Claro.
Pero, ¿qué pasó después? Que la mamá de los niños se fue a vivir a La Reina. Y ahí me cago entero. Y yo me fui a Colina. Entonces, eso, guardando las proporciones, sí, que tú estás fuera de otro país, etcétera. Pero también te empieza a generar una desconexión.
Claro.
Buena música. Una desconexión en donde finalmente... Y ahí es donde...
Con lo cotidiano, que es lo que más, exacto, duele en el fondo.
Y ahí, claro, eso es lo que duele. Sí, el ritual. El claro, beso. Por eso lo quería decir. El beso de buenas noches. Ese, para mí, mi mayor desgarro fue que yo, a la hora que llegara, siempre llegaba a la casa y era ese beso, mi amor, o ese cariño, etc. Y para ir cerrando el tema, después, ¿qué es lo que pasa? Esta desafección que hay, que es natural, que hay que entenderla, que los padres tenemos que madurar junto con los hijos,
claro,
porque ellos también sufren por su lado, también tienen sus miedos, etcétera, pero con una diferencia en donde ellos van creciendo y van construyendo nuevos mundos que se los empieza a acaparar. Claro, entonces finalmente
su entorno, en el fondo
te echan, te echan menos de menos, porque probablemente la Laura está llena de cosas
las
nuevas,
las amigas,
la universidad, las amigas, la polola,
la prueba,
la PSU, la PTU, claro, la no sé cuánto chucha se llama ahora la cuestión, pero
PGA,
la PGA, la PGU,
no sé, PGU, no sé cuál sea.
No, yo, bueno, entonces,
claro, pero yo al principio hice lo mismo que tú. O sea, cuando yo me separé, lo que creo que yo todos tratamos de hacer es estar lo más cerca posible, claro, sin invadir. Y yo por eso me fui cerca de la casa, en el núcleo, ese, sí, el Apar Hotel, donde además
del muro
llegué y terminamos en el Loon porque éramos puros solteros.
Y famoso.
Es como el lugar para irse.
Ahí, oye, un paréntesis, Cristian, ahí era donde estaba el Mago Valdivia, ¿no? Donde la Maite Orsini, la Dani.
Ah, estaba toda la farándula ahí, güey.
Creo que se robaron los calzones que iban barra.
La retro farándula ahí. Oye, volviendo al tema, Cristian.
Todo eso pasó ahí.
Volviendo al tema que estaba hablando, Cristian, es claro. Para el caso mío, por ejemplo, el rito es diario, porque yo a la Celeste la voy a dejar al jardín, la voy a buscar, dejo a mi señora, hago una rutina. Si tú me sacas esa rutina, claro, me voy a la cresta, obviamente.
Duele más que la chucha.
Que es lo cotidiano lo que finalmente te conecta.
Entonces yo al principio me fui a ese departamento, estaba ahí en el núcleo, y por eso mismo, para poder estar cerca, ¿cachai? Pero me pasó que después de un tiempo me daba cuenta que estaba ahí. Bueno, yo estaba todo el día mirando el techo, güey. Y era como que, puta, miraba el techo.
Porque la chica...
Y la Laura, oye, ¿cuándo te veo? No, papá, que tengo fútbol. Y mañana no, que me voy a juntar con no sé quién. Y, claro, y entonces, hasta que llegó, le dije, ya, veámonos un día a la semana, claro, los lunes. Ya.
Lo dejáis estructurado.
Y nos veíamos los lunes. Pero estaba martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, solo. Entonces, ahí llegó el momento en que le dije, a ver, no tengo ninguna razón de estar acá. Además, en Chile no trabajo, no hago nada. Claro. No existía este programa de radio, no existían una serie de cosas. Y dije, ya, agarro mis cuestiones y me voy para México, porque por lo menos en México, no sé, haré una obra de teatro, después voy a empezar la serie, voy a hacer más cosas. O sea, en México está mi pega. Y por último, te vengo a ver cuando de verdad...
un lunes al mes.
Un lunes al mes.
Claro.
O cuando sea, cuando se pueda.
¿Sabes lo que pasa, Mauro y Cristian? Lo que pasa es que también nosotros... El ser humano es egoísta por naturaleza, y yo creo que dentro los niños también, y cuando en medida que van creciendo y su mundo se va poniendo más complejo, para ellos todo es terrible.
Sí, pues.
Todo es catastrófico.
La adolescencia, o sea, así, pues.
Oiga, que terminó con el pololo.
Drama Queen.
Y, bueno, y terminó con el pololo y lloramos todos en la casa.
Sí, pues, bueno, obvio.
Entonces, al final del día. Ellos van madurando, ellos van construyendo su vida, y finalmente a mí me pasa con la Ignacia tiene más agenda que yo, y tiene actividad, y que va a sacar casa, y que saca la casa con el otro, y que estudia, porque es bien estudiosa. Entonces al final uno tiene que empezar a vivirlo.
¿Es estudiosa la Ignacia?
Súper estudiosa.
Mira qué bueno.
Súper estudiosa. No salió a mí. No,
por eso lo,
o sea, ahí salió la mamá. Y al final lo que pasa es que ellos van y empiezan a construir su mundo. Sí, ojo, y esto yo creo que ahí Huguito nos puede ayudar. Yo estoy seguro que hay estudios, si es que no lo he escuchado, en donde en Chile es el país donde los hijos viven hasta más años con sus papás.
Es verdad.
En Estados Unidos el weón agarra plomo a los 18, 19, weón ya se emancipó.
Sí, po. Ahora hay una película que la sacó hace poco Rudolfi, donde trabaja nuestro amigo Fernando Larraín, que se llama ¿Cuándo te vas? Para que la vayan a ver, y tiene que ver con justamente esto, porque en Chile
ah, creo,
sí, pues es como, por favor, ándate, weón, si ya queremos estar con tu mamá, tranquilo, weón.
Pero lógico, porque al final hoy día, claro, chico, termina la universidad, entra a trabajar, y con su primera chamba,
claro,
con su primera chamba la usa para sus cosas entretenidas,
después viaja y vuelve a la casa.
Se compra ropa, pero se mantiene en la casa porque, claro, le es más cómodo.
Sí, pues. Y gasta menos, pues.
Pero eso es culpa de nosotros.
Que aceptamos, claro.
Porque nosotros deberíamos decirle, ya, flaquita, tiene la ala.
Llegó la hora.
¿Qué hacen los pájaros? Le enseñan a tirarse el tiro del.
Sí,
del...
pues, compadre. Y el que vuela nomás. Po.
Exacto.
Y es sano,
no,
también.
No, yo si fuera por mí, que la Laura viviera conmigo,
ah,
compadre,
claro,
hasta los 40.
Bueno, yo me río, pero también desearía que la CL se quede conmigo.
No,
que se pueda, weón.
Yo soy partidario de que vayan a viajar por,
sí,
el mundo.
Tienen que hacer su vida también, hacer sus
errores.
Además, que tiene una cosa, es súper insano que se queden todo el rato, weón.
Obvio, uno lo dice en broma.
Sí, pero
yo siempre a la Laura le decía en broma ya, porque ella en un principio, antes de que pasara lo del balazo y todo eso, ella tenía pensado irse a estudiar a, o sea, venirse a estudiar acá a Estados Unidos. Y entonces yo le decía, no te preocupes, mejor, tú te vas, porque quería estudiar actuación en Los Ángeles. Entonces le dije, tú te vas a Los Ángeles, te arriendas un departamento y yo me arriendo el departamento de abajo. Entonces me decía, no, papá, estáis loco. Laura, ¿cómo te vas a bajar? Tranquila, pero voy a estar ahí. Entonces estaba vuelta loca que el papá se iba a ir.
Claro, casi con ella, güey.
Y era mitad chiste y mitad serio, porque yo decía, te dejo vivir, pero si Dios no quiera, tienes algún problema, tu papá va a estar abajo para.
Oye, a raíz de lo que cuenta Cristian, a mí yo me acuerdo cuando yo estaba recién casado, éramos jóvenes, todo, y. Cacha de la abuela, loca. Mi suegra, la mamá. Mi suegra.
Tu ex suegra.
Mi ex suegra. Vivía en el 11º piso. Mi mamá, o sea, yo vivía en el 6º.
¿Del mismo edificio?
Del mismo edificio. Y mi mamá vivía en el 2º, porque a mi mamá le cargaba la altura. Y en algún momento vivíamos. Mi ex suegra, mi mamá y nosotros, pero en el mismo edificio.
¿Ya?
En Domingo Bondi ahí con Colón.
Ah, Domingo Bondi, yo vivía al lado.
Ya. Y. Pero, weón, era lo más cómodo. Yo
dejaba a los niños todo el rato.
Yo bajaba en bata. En bata bajaba.
Chuparle a los pendejos.
Y le decía, mamá, toma. Y si mamá me decía, no, que voy saliendo. Subía al 11, le decía, suegra, toma. Porque finalmente, ojo, la contención familiar se hace muy agradable. Sí, y al final cada uno está en su departamento.
Melrose Place.
O sea, compadre, yo vivía, cuando vivía en Chile, cuando estaba soltero, yo vivía en el... y después, bueno, nos casamos y vivimos una... Lo que pasa es que vivíamos en Estados Unidos, pero cada vez que íbamos a Chile, teníamos ese departamento en el bosque, en el piso 10. Y mi mamá vivía con mi abuela en el piso 2.
¿Viste?
No sé, supongo. Entonces con esa dinámica también.
Era la raja porque era, además, mamá...
Claro.
¿Sabes que se me quedó algo arriba? ¿Por qué no hay al departamento y así esto?
Claro.
Y además uno...
Además
que uno como hijo es pasado vuelta y al final y uno es como el regalón de la mamá te hace todo, pues, weón. Entonces exacto, al final le mandaba la ropa para lavar. No, compadre, el resto de mamá tenía algo para comer.
Y después una de las razones, ponte tú, después nosotros nos cambiamos de ahí, nos fuimos a Lo Barnechea. Una de las razones obviamente fue el colegio de la Laura, pero también nosotros vivíamos muy cerca de las dos hermanas de la Angélica, a 5 cuadras de cada una.
Ah, en una manzana. Entonces, familiar al final.
Era, sí, no, o sea, cerca pero no tan cerca. Perfecto. 5 cuadras y 6 cuadras, porque no sé, no. Pero era caminando. De repente llegaba la hermana de la Angélica, fui a pasear al perro y llegaba a tomarse un café a la casa.
Claro.
Entonces, esa contención familiar es súper importante. La Angélica sentía que tenía la familia cerca y es re importante después de, imagínate, muchos años viviendo solo, solo.
Chiquillos, tenemos que ir a un corte.
¿En serio?
Sí.
Puta que
pasó rápido. Así que vamos a este corte y volvemos con el último bloque de ellos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, Los Héroes tiene un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde 0 pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con Los Héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
De no creer, fue lo que hizo el portero Fabio del Figueirense de Brasil justo el día de su debut en este equipo. Fabio, quien había saltado por primera vez al 11 inicial del Figueirense en el partido ante el Boa Esporte Clube, tuvo y cometió un error a los 24 minutos al no poder controlar un remate desde media cancha y ver cómo el balón ingresaba al fondo de las mallas. Al parecer, la culpa lo persiguió a tal punto de ser sustituido al final del primer tiempo. Pero la cosa no quedó ahí, ya que el guardameta, argumentando problemas personales, tomó un taxi en las afueras del estadio donde se jugaba el partido para irse a su casa. Esto le costó caro al jugador, anunciándose después del encuentro que Fabio no formaba más parte del equipo figueirense. Una tarde absolutamente desafortunada para el olvido del joven portero.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Hemos vuelto al segundo bloque de este programa. Así y estábamos es. Hablando para los auditores que se están recién conectando, es sobre cómo hace uno el luto cuando los hijos ya empiezan a ser más grandes y son más independientes, vuelan con las propias, y después pasamos a la contención familiar y cómo es
de los que viven cerca entre ellos
cerca, exacto, y claro. Para dar el paso a alguno de ustedes dos, por ejemplo, yo hoy día vivo con la Maca,
ya,
con sus hijos y con mi hijo, y dos casas más allá, porque estamos en el mismo condominio,
¿ya?,
con la Paloma, su hermana. Entonces, claro, hay una logística que ayúdame con los niños.
Claro,
oye,
claro,
me voy a cuidar esto. Oye, más, yo les voy a contar. Venía llegando a la playa y para venir a grabar el programa. Y de repente entré a la casa con la llave, entré. Y de repente me fui directo a la terraza, fumé un cigarro.
Ya.
Y cerré la terraza y me quedé afuera, pues, weón.
Chuche, tenés que saltarle al muro.
No tuve no. cómo entrar. Estaba toda la casa cerrada.
Claro.
Entonces, a las 11 de la noche, iba caminando a la casa de la Paloma,
ya,
a buscar las llaves, porque tiene una llave copia. Repuesto allá. Lo cual,
claro,
me salvó.
Esa es la buena cosa. En mi caso,
durmiendo en la calle,
sí, en mi caso.
No será la primera vez, entonces.
No, eso pasa regularmente.
Sobre la primera, creo. No, mentira.
En mi caso, siempre hemos vivido lejos, fíjate. Pero no por nada programado, sino que ha sido así. Hemos vivido lejos de las hermanas. Bueno, mi señora además es extranjera, entonces ya hay 4.800 kilómetros de distancia que nos separan de la familia materna. Y de la familia paterna, en el caso mío, hace muy poquito volvimos a estar como cerca de mi mamá y mi hermana, ponte tú. Pero durante todos estos años siempre hemos vivido, no sé, a 15, 20 minutos en auto, lo cual no es cerca, ¿cachai? Y uno se acostumbra también a eso porque te genera un núcleo, y esto es re importante porque nosotros nos damos cuenta que hay gente que necesita mucho eso de estar acompañados, que está bien, es rico, es súper rico. Pero nosotros somos como el núcleo los tres, ponte tú. Y los tres nos entretenemos en cosas, sí, de repente un día domingo, y no necesitamos ir puntualmente a almorzar a la casa de, sino que somos como bien independientes en ese sentido. Igual, obviamente, nos apoyamos muchísimo con mi vieja. Mi vieja nos ayuda mucho con la Celeste, sobre todo por temas de viaje o temas de pega.
Hay logística, vos.
Hay logísticas al final. Y hoy día que estamos viviendo cerca, se agradece, y le hemos tomado el gustito a lo que ustedes están comentando, de vivir cerquita de las hermanas, del hermano.
Porque al final,
porque ayuda bastante.
Hay que hacer una distinción ahí, es en que cuando uno forma familia, da lo mismo cómo esté compuesta, cuando uno forma familia o un hogar. Ese es tu hogar, esa es tu familia. Tu hermano, los primos, los nietos. O sea, son otros.
Son tus familiares.
Son tus familiares.
Exacto. ¿Qué es lo que hablamos, por ejemplo? Para la Laura, yo era su familia y su mamá era su familia. Pero ella está en un proceso en donde va a tener su novia, después va a tener su casa, su vida.
Y esa es su familia.
Su hogar, otra familia. Y nosotros vamos a pasar a ser familiares.
Exacto.
Si ese dicho que dice la señora, los tatas, weón, me dicen, no, si los hijos son prestados. Es muy cierto, weón. Es muy cierto.
Eso, y al final, si uno no lo entiende, así como lo estamos hablando ahora, que sí, unos son familia y otros, claro, son familiares, que muy bien lo
explica
Cristian, es que cuando se mezclan es cuando uno pierde cierta autonomía, cierta,
sí, pues,
individualidad y cierto, digamos, porque al final es como que está tan mezclado que llega la suegra o llega el suegro o llega el hermano y dice, oye, ¿por qué los niños están comiendo esto? ¿Qué te importa a vos? Pues si claro, son mis hijos.
Exacto.
Es mi familia. Claro. O sea, llega un momento en que hay que poner un límite.
Qué choro con la suegra este weón. ¿Cómo le
dice? He achorado.
No, pues si
me. ¿Qué te comiendo, verdad?
Oye, pero si el menú claro. lo defino yo.
No, pero si está bien, es cierto esa weá. Hay suegras que hay familiares, no suegras puntualmente.
Va, podríamos dedicarle un.
Familiares que son muy metidos.
Podríamos dedicarle un capítulo a qué pensamos y cómo vemos claro. los hombres a la suegra. Pero espérate.
Mi suegra es un encanto, yo la amo a ella.
Bueno. No, yo no tengo problema con nadie. Pero espérate, entonces, finalmente, pero cuando uno se da cuenta que puede vivir cerca,
ajá.
y eso, a mí me encanta juntarme con mi hermano, nosotros somos 5, 8 más los...
Batallón.
Entonces, somos 8 casi en total, y a mí me gusta. Claro. Somos medio italianos para otras cosas. Y gritamos, le pasamos bien. ¿Tú conocías a la pía y a José?
Sí. Con la pía el reloco nos hacemos terapia por Instagram.
Están los dos viendo más o menos terapia lo mismo.
Por Instagram, claro, sí, por eso,
somos amigos virtuales.
Terapéuticos.
No, es la raja. La pía, nos hemos visto 5 veces, pero hablamos casi todos los días con la pía. Y ponte tú, nos hacemos terapia de mensajes. Mira, el último que me mandó es un Instagram que dice... Le pregunté al tiempo qué hacer para aliviar mi dolor. El tiempo respondió, déjame pasar.
¡Eso! Tenés una hermana filósofa.
Cristian también. Es una familia filósofa, parece. No,
oye.
Mira, y me mandó otro ayer. Las terapias de pía, dice. De pía a la B. Dice, no podés, porque además si lo leo así, no podés volver atrás y cambiar el comienzo. Pero podés empezar donde estás y cambiar el final. Deja de aferrarte a los errores del pasado. Solo te impedirán ver las grandes cosas que están por venir. Enfócate en donde estás ahora y transforma tu final.
Oye, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi hermana y le voy a decir que me mande esa weá. A mí también, pues, weón, si yo no tengo problemas, pues, weón. A mí me llama solamente la pía y me dice, oye, ¿nos juntamos en tu casa o en la mía?
Pero mira, yo le escribo y yo le escribo y ella me escribe, ¿no? Tenemos una comunicación.
Hay contacto.
Bien. Bueno, hablamos casi todos los días. Escribe la pía.
Pero es súper importante que al final... Si, lo hablamos, la tecnología, la gracia que esta tecnología también es para positivo, porque
claro.
qué rico tener una amiga en la cual estás pasando un proceso similar a tiempos distintos.
Esa conversación es muy buena.
Tener esa conversación, sí, que buena. Es lo que hablamos
es
antes.
Esa conversación.
La pía a la B es la que te escribe para saber cómo estás de verdad.
De verdad, o sea, sí.
¿Cachai?
Además, no solo
se cacha que así ella.
Y te escribe cada cierto tiempo.
Además, la pía es media bruja. Porque
la pía... por eso se fue el otro huevo. No, mentira. es broma. El humor.
El humor diferente.
No, pues, la pía te ve una foto y te cacha cómo estáis. Entonces ni siquiera te pregunta cómo estáis. Te dice, compadre, ¿por qué está triste?
No, sí,
no, es bruja.
Sí, capta.
Tiene, ahí la vamos a invitar un día también. Podríamos hacer un día con familiares. Oye, pero qué importante
y no es, deberíamos invitar a la pía.
Excelente invitada.
La vamos a invitar. Y lo importante al final es poder tener esa cercanía con personas que la puedes ver mucho. Mira, al final la amistad y la vida en general, para mí, yo siempre lo he dicho, no tiene que ver con cuánto te ves, sino la calidez con la que te ves. Que tiene que ver al final. Es como, oye, pucha, lo que hablaba Cristian de la Laura, o yo con la Ignacia.
Claro.
Es, bueno,
yo la calidad del tiempo.
Yo no necesito tenerlos todo el día abrazados para amarlos todos los días. Pero cuando estoy con ellos, la cuestión es calidad. ¿Y sabéis qué momento es importante eso? Las vacaciones, cuando uno se toma 10 días o el fin de semana, es un buen momento para poder estar, abrazarlo y hacerle cariño y hacerle ese gesto que durante el año los perdemos.
Exacto. También claro, hay momentos que son...
a mí no me tocaron vacaciones.
Claro.
También hay momentos que son valiosos y que se han ido perdiendo.
Que fue un mes gris, pero bueno.
También hay momentos que son bonitos de vivir y revivir y que se puede hacer cada vez que uno quiera, en la medida que estén juntos, que se puedan reunir. Que es la sobremesa, que eso también se ha perdido, ¿se han fijado?
Sí,
la sobremesa es un súper momento en el cual la familia tiene para conversar cosas, para discutir diferencias también, y hacerlo desde el amor de estar compartiendo algo rico, un post almuerzo, y tocar temas que de repente el día a día de la semana no te deja tocarlo. La sobremesa yo la encuentro que es un espacio muy lindo que ha ido como más de salida y hay que retomarlo, creo yo.
Mira, qué bueno lo que hablaste, porque nosotros siempre tratamos de hacer la comparación, y es la idea del programa también, es cómo nosotros vemos ciertas cosas y sobre todo nuestra juventud, nuestra infancia, cómo nos pega ahora, porque claro, cuando nosotros éramos hijos era de una manera. Claro. Y cuando ahora somos padres, ha ido mutando.
Claro.
Y que es cierto eso el sobremesa, porque yo mientras tú hablas, yo pensé, bueno, no hay sobremesa.
No, pues si
básicamente
no hay. No hay.
Porque al final, el sábado, el domingo, esos días que uno tiene más tiempo.
Claro.
Y también en la semana, pero se produce otro fenómeno. El fin de semana es ya asadito picoteado. Y cada uno anda por lo suyo, el otro...
Y que me están esperando, que voy a la casa de tal, que tengo el partido ahora a las 4, entonces me va a pasar a buscar la Juanita.
Entonces, ¿cachai? Y antiguamente...
No se dejaba eso así.
Uno, no, la cena era a las 8,
claro,
y te sentabas, llegaba el postre, y después podría salir tu papá o alguien con un bajatío.
Claro.
Y empezaba la conversación.
La conversa, que era muy chora, era compartirla con los tíos. Yo me acuerdo haber estado petizo, weón, viendo, escuchando conversaciones hasta las 6 de la tarde, de repente un día domingo, y entretenido con mis tíos.
Yo en las vacaciones en Bichuquén nos pegábamos sobremesas largas que a veces se pegaban hasta con la comida. Era como,
claro,
oh, hay
claro,
que comer.
Si te parabas al baño, volvías a sentarte, weón. ¿No? Y claro, es bonito eso porque los niños también escuchan cosas, relacionan cosas. La relación de los temas es muy importante.
Y se aprende.
Se aprende. Yo aprendí mucho con
mis tíos. No, la sobremesa es súper importante. Y además, la sobremesa y la comida sin el celular.
Claro,
o sea, el celular
claro,
afuera. Porque claro, si no, tenía toda la familia comiendo y todos conectados al celular, que es terrible.
Claro, yo la otra vez estaba comiendo y la Ignacia estaba con el celular y le escribí por WhatsApp y dije, pásame la sal y la lechuga. Porque no me pescaba, pues, bueno. No, bro.
¿Cómo estamos, Hugo? ¿Estamos bien, no?
¿Qué
ya
significa?
Estamos en el corte, parece, ¿no? Tenemos todavía tiempo.
Cinco minutos.
Perfecto, estamos. Démosle nomás, pues, temas de sobremesa interesante. Política.
A mí me gusta, a mí la sobremesa, fíjate que me gusta mucho.
No le pongan on.
No, pero la sobremesa... ¿Cómo on? No, en el sentido...
On. No le pongan on. No, está bien, lo que pasa es que eso es la sobremesa chilena es... Somos un país muy político, así que...
A mí la sobremesa, me gusta la política, fíjate.
Sí,
no será porque soy político, pero también, por ejemplo, otro tema que sea mucho la sobremesa, la política siempre está, como dice Mauro.
Sí, además está. Que siempre hay familiares que no son del
siempre. No, yo a esos buenos no los invito a comer. Yo con los buenos, con los que no son de derecha, no los invito a comer.
Como hay otro lazo con ese ya, ¿no?
No, en la mesa del terraje.
No, yo tengo un sobrino comunista, pero comunista, una wea así, pero ya compañere.
Ah, no.
Ese nivel. Ya. No, heavy. Lo adoro, pero
comunista.
Pero claro, no, pero además es compañere, es profesor de filosofía, y habla que los compañeros y nosotros, o sea, Heavy. Habla hasta de otra forma. Y tengo otro sobrino, que es un poquito más grande de él, pero son los dos como en los 20, uno en 20 y tanto. Que es de derecha, pero...
¡Dura!
Derecha. Y es muy entretenido verlo a estos dos hablar.
Claro.
Y los dos discutir. Pero lo lindo es que lo hacen con respeto.
Exacto. Es otra forma de
calma.
Discutir. Exacto.
Entonces, tú los veís discutiendo, no, pero es que pasó esto. Entonces el otro le dice, sí, te doy ese punto, pero, pum, y se va por el otro punto. Y el otro lo queda mirando y le dice, tienes razón ahí, la intención estuvo buena, pero le salió mal. Y el otro, pum, y empezáis a ver un debate
limpio.
Que, puta, ojalá fuera así siempre.
Claro.
Pero es heavy, porque no es que uno sea un poquito de izquierda y el otro un poquito de derecha, no.
Son
además son esos que tú los veías en la calle y ya como se visten y como son, ya cachai, ¿de dónde vienen?
Sí. No, sí, es bueno andar con un cartel que dice comunista, para que rían.
Exacto, es heavy.
Y el otro anda con un cartel facho.
Claro. No voy a pensar que en este país, bueno, con las familias hubo familias que no se hablaron más, pues, weón. Familiares que nunca más hablaron.
Pasa eso.
¿Cachai?
Pasa eso.
Y esta generación tiene ese
que
cambio.
Que de hecho, ojo, el término facho está mal usado.
Sí, pues, porque el facho viene del otro lado, justamente.
Exacto. Ahí lo vamos a dedicar a ese tiempo.
Sí,
pero...
¿sabes cómo se llama esa weá? Falta lectura, compadre. Falta lectura.
Exacto.
Porque cuando dicen facho, el que te dice facho, no cacha que se está hablando del mismo en el fondo.
Claro. Oye, pero el volviendo a la sobremesa. Y el tema es que finalmente así como se habla de política, el otro tema sobre mesa que siempre es como bien recurrente, casi siempre, pero bien recurrente, es la serie, porque lo que hablamos hace unos capítulos atrás.
Claro.
¿Qué película viste? ¿Qué serie? Sí. Y empiezan las recomendaciones.
No, spoiler.
De punta a punta, claro, en la mesa, recomendaciones. Oye, yo vi esta, claro, yo tengo esta.
Claro. Me cagaste el final, exacto, estaba viendo.
Oye, que a un minuto ya.
Que a un minuto.
Ya, oye, yo aprovecho, sí, en este minuto de despedirme. Yo me tengo que ir, tengo que terminar un trámite acá, salir del hotel, ir a hacer unas cosas y al aeropuerto me voy. Así que la próxima vez no sé dónde nos veremos.
¿Con
no sé dónde
a,
nos veremos?
¿Con destino a?
No sabe.
Ahora México.
¿México?
Mañana, o sea, Ciudad de México. ¿Ya? De ahí me voy a Guadalajara.
Ya.
Y de ahí ya vuelvo a México y ahí no sé. Espero pronto ir a verlos. Pues, ahí tenemos
aquí,
que.
Estamos acá, lo estamos esperando.
Coordinar. Sí.
Chao, Cristian.
Vale. Oye, bueno. Beso grande, gracias.
Nos vamos.
Chao.
Usamos una pausa y volvemos.
Y yo, nos vemos el próximo.
Chao, Cris.
Chao, buen viaje.
Oye, amigo. Tira para arriba. El ánimo arriba siempre. Gracias.
Siempre arriba.
Vale.
Te esperamos acá.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Buenas noches y estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque de este programa de día viernes. Acabamos de despedir a Cristian de la Fuente.
Y se marchó.
Y se marchó, claro, tenía que ir al aeropuerto, tiene más trámites que...
No.
A ver, tírate una, tú de que sabías esos dichos. Tiene más trámites que...
Está más cansado que Nana Castillo.
Más problemas que maletín de abogado.
Exacto. Ah. Tiene más rollo que maletín de fotógrafo, ese viejo.
Ese viejo, claro, si no corre. Oye, bueno, estábamos hablando de lo que es el proceso de adaptación, de cuando los niños crecen, de la sobremesa.
De la sobremesa.
De todos esos temas familiares cuando ya va cambiando la generación, porque al final las generaciones cambian y todo cambia. La generación de nuestros papás, esa juventud de nuestros papás es muy distinta a la juventud que tuvimos nosotros, muy distinta a la juventud que están teniendo nuestros hijos, en caso mío, mis sobrinos.
Claro, nosotros éramos niños más de plaza. Esto hoy día la plaza para los niños de hoy podría ser el teléfono,
claro,
el Instagram, se juntan todo, claro, en alguna red social. Interactuar.
Igual la reunión física, esa es la que más le gusta a todos los adolescentes y así va a ser, yo creo... Forever.
Lo que pasa es que el ser humano
necesita
de esas reuniones sociales, no importa si tenés 40 o si tenés, digamos, eres chiquitito, porque yo imagino que a las más chicas igual le gusta juntarse con su amiga.
Sí, le encanta el jardín.
Y van creciendo, claro, y van teniendo otras maneras de sociabilizar, pero siempre físico. Y una de las cosas que la pandemia, a lo menos a mí me pasó, es que, ¿cuántos años ya llevamos después de la pandemia?
Como 3, ¿o no?
Creo que son 3.
Este es el tercer año post pandémico.
Y ha pasado rápido el tiempo.
Ha pasado muy rápido. Pero, y así todo, todavía quedan muchas empresas por levantar cabeza. Yo lo estuve viendo en un reportaje eso.
Y ahí el tema es que, como nos guardamos, digamos,
claro,
y las plataformas también ayudaron a acercarnos. No sé si se acuerdan, pero cuando la primera vez que ya como que levantaron
las restricciones,
claro, era como, bueno, al fin nos podemos ver y como, exacto, que durante un año. Más o menos. Como
así
que,
todo cambió el juego.
Sí, po. Pero como que necesitábamos ese. Oye, weón, bueno,
el verse.
Acuérdense que no nos podíamos ni dar ni besos.
Nada,
de la mano.
Distanciamiento social.
Cuando uno llegaba a la casa, tenía que sacarse la ropa, los zapatos.
Qué locura fue la pandemia, weón, ¿eh?
fue
cambió las reglas del juego total y absolutamente totalmente. Y no volvió el mundo a ser lo que era.
Y el que no se adaptó cagó.
Sí, pues, y ahora están hablando de que, bueno, las pandemias, ya que este ejercicio se puso a prueba, hay ciertos relatos conspirativos que dicen que esto puede volver en otras figuras.
Probablemente.
Pero con el mismo tema del distanciamiento social, de las restricciones de movilidad, que en el fondo igual atañan mucho las libertades del ser humano, y eso hace que el ser humano también cambie el pensamiento desde lo más óntico, ¿cachai?
Así es.
Pero bueno,
hablemos por eso es tan importante la conexión humana
de carne. Exacto. Del tocarse. Exacto. Del empujarse. Oye, saludo a toda la gente que nos está viendo por streaming en Agricultura TV y los que nos están escuchando en ciertos y distintos lugares de trabajo por la radio. La radio que nunca muere, la radio siempre ha sido el medio de comunicación por excelencia para todo tipo de emergencias, momentos difíciles, momentos de tristeza mundial. La radio siempre nos conecta y nos
porque mueve. siempre es como que el avance de la tecnología, lo que estaba hablando recién, como que la industria de la televisión, ponte tú, siempre se ha visto amenazada.
Sí, sí, pues.
La industria del cine también se vio amenazada con las plataformas que
la
lo hablamos
de los diarios.
La de los diarios con toda la conexión online, pero la radio es la única que se ha mantenido estoica.
Exacto.
Porque al final, cuando uno va, yo me imagino que, yo no sé si harán estudios, pero yo me imagino que donde más se escucha radio es cuando uno va en el auto,
sí,
camino a algún lado, porque claro, tenés que estar concentrado, no podés mirar otra cosa que no sea la calle o la carretera, pero vais escuchando.
¿Te acordás que los celulares antiguos tenían radio?
No.
De los Nokia estos con tecla,
¿sí?
Siempre estaba el icono de la radio.
Ah, no me acuerdo.
Bueno, sí, yo
no
escuchaba harto radio porque andaba en micro, universitario, me ponía mi audífono y escuchaba radio.
Claro, hoy día tenés la opción de elegir Spotify.
No, claro, hoy día hay una multi.
Hoy día en YouTube vas y ponés
Agricultura TV. Y ahí los mismos programas. Exacto, los ves y los escuchas.
No, tremenda pega que ha hecho también la radio Agricultura, porque se ha ido incorporando a estos avances y a digitalizando.
Claro.
Por ejemplo, el estudio donde estamos nosotros, tenemos dos robots ahí, que uno es Luchito y el otro es Hugo.
Luchibot, Hugo Bot.
Los dos bots, que básicamente son como Siri.
Claro, son los Siri detrás del vidrio.
Pero los estudios aquí, que yo no sé si mucha gente los cacha, pero son cámaras de primera tecnología,
claro,
los micrófonos, todo el audio, el equipo técnico, que yo me imagino Luchito y Hugo, ustedes se han ido también adaptando a las maneras que va cambiando, claro, cómo se hace radio.
Lucho, yo creo que ha tenido ahí una capacidad enorme de irse reactualizando cada vez más. Aparte que este es un oficio que te permite, o sea, no es más que te permite, te tienes que ir actualizando.
Oye, el Luchito, ¿cuántos años llevas en la radio tú? En el rubro.
Claro. 35 años, imagínate. Años. Wow, harto.
Él sí que ha visto el cambio.
Sí, es el que ha visto el cambio, po. Claro.
Y Luchito, la radio sigue, para tu, de los 30 años que tú ya hay, ¿sigue siendo igual, pero con ciertas matices ahora que ha ido mejorando? ¿O ha tenido un cambio brusco?
Claro.
Nos dice que
se escucha lo que tú estás diciendo, ¿cierto? No se escucha. No, dice que la tecnología ha sido un cambio importante. Y a mí lo que me llama la atención, porque, ojo, que yo conozco el tema del streaming porque me he dedicado a eso desde que apareció el streaming. 2016 más o menos me metí fuerte. Y yo veo al Lucho que se maneja con OBS, hace todas las magias.
No, si bien a su panel, sí, es como manejar un avión.
Tiene como cuatro pantallas ahí.
Se le echó a perder un motor la otra vez, pues.
Bueno. Una turbina. Y la arregló.
Oye, bueno, pero sí, aprovechemos para saludar a todos los auditores. Nosotros ya creo que vamos a cumplir un mes ya en la radio.
Creo que hoy día lo cumplimos.
Creo que hoy día, sí, ahí que nos comunique. Estamos un poquito.
El próximo lunes.
Cumplimos un
estamos
mes.
Estamos de cumplemes.
Cumplemes.
Como los pololos cuando cumplen el primer mes, eso
se regalan algo. Yo espero que me regalen mi Rolex.
Claro. Un par de piscolas,
¿no? Ojalá no sean de robado, pero bueno. Pero así que muy agradecido a la radio por todo el tiempo que nos ha dado acá y la paciencia.
Y que vamos a seguir, chiquillo. Aquí estoy, vamos a seguir adelante.
Tenemos para rato.
De ellos llegó para quedarse. Y esperamos tener más invitados también, porque a propósito, acuérdense que mañana está el pugilato, la pelea por el título sudamericano.
Sí, aquí está la pelea.
De nuestro gran ruso Cherkasin.
¿Cuándo es? Da el dato al tiro.
Esto es mañana sábado a las 18 horas en el frontis de la Municipalidad Puente Alto. Por lo tanto, es un evento a todo dar, porque pocas veces vas a ver un ring en un espacio abierto. Exacto. Con entrada liberada, así que lleguen temprano para que agarren sus posiciones.
Lo más importante es que es un espectáculo de alta gama, digamos,
alta gama.
Y además es gratuito para quienes están en Santiago, están buscando un panorama.
Exacto.
Que también yo me imagino que un panorama
familiar, si es deporte. Y pelea con Rivera, que es un tremendo boxeador colombiano. Que va a ser una pelea dura esta, va a ser un buen,
le mandamos toda la energía, a ganar, toda la fuerza
nuestro ruso
al señor ruso,
nuestro ruso chileno o chileno ruso
o rusa.
Yo creo que van a haber una rusa mañana ahí.
¿Se puede ser? Sí,
capaz que hay una rusa.
Bueno, nunca sabe.
De esas de las que le gustaban.
Cállate. Nos van a censurar.
No, tranquilo. Oye, ¿cómo ha estado todo ese tema, ¿eh? Tiene altos, bajos, pero ya lleva como 4 o 5 meses en el...
¿Cuál?
El de todo.
Ah,
el de todo lo que está pasando, sí.
Esto
va a seguir avanzando. Compadre, vamos avanzando un poquito. Nos va quedando poco de verano.
Sí.
¿Cierto? Si tuvieras que elegir un destino hoy para decir, me voy a tomar, porque hay muchos que toman vacaciones en el mes de marzo, yo sigo alguno de esos, y es rico viajar en marzo, porque
bajan los precios.
Yo me pedí un viaje a Colombia con mi señora y con la Cele, y estábamos afuera en todo ese proceso de la primera semana de marzo, que es lo más en el super lunes.
Mira,
amo irme de vacaciones en esa fecha.
La gente toma vacaciones que lamentablemente en enero y febrero tienen que trabajar, pero optan por tomar las vacaciones.
Sí, optan por esa opción, claro.
En marzo, los precios son más baratos. Los terminales de buses o los aeropuertos están menos congestionados.
Es verdad.
La playa o los litorales están más vacías.
Los restaurantes están más baratos.
Entonces, también es una opción válida.
Yo estoy a punto de hacerla, te aviso.
¿Sí?
Sí, pues, te aviso. Ya para que quedemos todo listo, porque tengo unas ganas de darme una vuelta por alguna parte.
O sea, básicamente esto venía con el tema para los auditores. No, lo que está haciendo Mauro es diciendo que marzo se va a tomar vacaciones.
No sea así, señor. Estoy solamente diciendo que está entre las posibilidades. Y estaba preguntando, ¿cuáles serían las posibilidades que tú tomarías? ¿Cuál sería el destino que a ti te gustaría si tomaras vacaciones en marzo, que está a la vuelta de la esquina?
¿Sabes qué lugar me gustó a mí mucho? ¿Ah? Que fui de camping con los niños.
¿Ya?
Que se llama Playa La Virgen, que queda en la cuarta región.
Me han hablado mucho de Playa La Virgen.
Ahí en Copiapó, en Playa La Virgen, y es un lugar exquisito, muy bien ordenado, muy bien tenido, pero tiene varias gracias. Una, que la playa es preciosa.
Bacán.
Una playa chiquitita preciosa. Y lo otro es que no tiene señal. O sea, tú llegáis para allá.
Ya, llegáis preguntando.
No, llegáis sin señal. No hay señal de teléfono.
No hay nada.
Nada. Por ende, yo fui con los niños y nos obligamos a tener que interactuar. Y este aparato ya
ya pasó a segundo plano. No hay señal.
Y los dos primeros días.
Tan desesperados. Andaban
con la angustia. Pero después terminamos jugando cartas, hacíamos turno para lavar los platos.
Eso es.
Entonces, al final también es como volver atrás y es decir, ¿sabes qué? Lo podemos pasar bien sin el teléfono, sin la tecnología.
Sí, pues.
Pero cero tecnología. Y además no te dejan poner música.
¿Ya?
No podéis poner música. O sea, los palatos están prohibididos.
Ya, mejor todavía.
Entonces era paz, tenía ahí el mar. El lugar, así que ahí en Playa La Virgen, el camping ahí es muy, muy bueno.
Playa La Virgen. Ayer estuve viendo, pero me salió. Yo creo que es como los teléfonos escuchan, a veces uno dice comenta algo y los teléfonos te van proponiendo las plataformas. Me encontré con un contenido de un lago, Olifún, creo que se llama. No se llama Olifán, se llama Lago Olifún, Olifú, que queda en la Patagonia Argentina, a media hora de Bariloche. Oye, es real. Mente
precioso. Mozo.
No, precioso, precioso. O sea, agua cristalina, no lo había visto nunca. Y lo propone un Instagramer chileno a todo esto. ¿Te acuerdas del el invitado que tuvimos en el del podcast de Mega?
Sí.
Lo agarró otra radio amiga y lo publicó ayer porque este gallo se fue a nadar no sé a dónde y le tomó el dron y nadó con, weón, 300 delfines.
¿En serio?
Weón, tomó la toma más. Le han pedido la toma de Nat Geo por de todos lados, así que ahí, ¿cómo se llamaba él?
No me acuerdo.
Ahí vamos, nos vamos a acordar, le mandamos un saludo a él, porque este cabrón está haciendo un trabajo muy bonito de mostrar Chile. Sí.
Porque es un gran generador de contenido que viaja por Chile, por todos lados.
Viaja por Chile, muy bueno él.
Se los vamos a recomendar porque siempre tiene buenos datos.
Sí, pues él tiene muy buenos datos. Yo le tengo prometido, hay un pique que ya hablé con mis amigos de la Fundación Mar de Chile. Mando un saludo a Rafael Meri y me dijo que no había ningún problema subirlo prontamente a una nueva visita a la Antártida.
Es un destino bonito.
Es un destino, claro, y un destino además que tienes que ser como medio invitado. No hay aviones comerciales, no. Llegáis por la Armada de Chile. Benja Vergara.
Muy bien, Huguito.
Muy bien, Huguito, qué rápido. Bueno, Benja ayer salió como trending topic de las imágenes más bonitas de viajes de tomadas por dron en Chile. Así que un saludo para él.
Además, un gran embajador, porque
sí, al final, pues, y un cabrón bien correcto.
El turismo, ya que me hace la pregunta, yo creo que es tan importante conocer el país.
Claro.
Pero a veces es medio complicado, porque hoy día Chile está más caro este país.
Está caro Chile, weón.
Pero se puede viajar ligeramente y se puede viajar con, digamos, con sentido.
A los Pancho Saavedra.
Exacto, pero ahorrando, siempre claro. Hay un familiar que puede ir a visitar, pegarle la pera.
Sí, pues.
Tenís, digamos, lugares que a lo mejor. Yo creo que siempre antes de viajar hay que investigar bien.
Planificar.
Siempre hay opciones que te pueden ayudar a la billetera.
Mira, hay una opción muy bonita que queda cerca de La Unión. No me acuerdo el nombre ahora, pero tengo un amigo que tiene una casa ahí muy linda. Y La Unión, ¿sabes qué? Son ríos.
Sí, pues.
Lindo lugar ese también para ir a bañar. Generalmente la gente piensa siempre en los lagos.
Ojo, y ponte tu Constitución, es precioso.
Hermoso, sí.
Y al lado hay un pueblo que se llama Putú, que son dunas que están en mar, un pueblo chiquitito que yo lo recorrí a caballo. Juan, extraordinario. Y así tení miles de lugares en Chile.
Yanquihue, lugar bonito, sí, lugar hermoso para ir a
Bahía Inglesa.
Es
precioso.
Bueno,
también.
Para el norte,
unos paisajes. Si la gracia es que Chile tiene esos paisajes muy marcados, distintos.
Acuérdate
que tú puedes estar viajando a distintas partes y conociendo paisajes y disfrutándolo y contemplándolo.
Acuérdate cuando estuvimos al Benja y le preguntamos, porque este gallo ha estado en Japón, ha estado en la India, en todos lados, y le preguntamos cuál es el destino más bonito de los que tú has visto, o los destinos más lindos, y él dice que están en Chile.
Están en Chile, sí.
O sea, y él podría haber libremente haber dicho, no sé, tal parte de tal país, claro, etcétera.
Pero si el sur de Chile es precioso, un saludo a toda la gente del sur, a la gente de la Araucanía, que lo pasado mal con el terrorismo.
A la gente del norte y también la gente de Río Loa, un saludo cariñoso
para que se pongan de pie
porque están con el tema del río desbordado ahí, pobrecito, han tenido un tema la semana pasada muy, muy fuerte con el desborde del río Loa, con hartas pérdidas de locaciones chiquititas donde vive poca gente, así que mucha fuerza para ellos y como pueblo minero van a salir adelante.
Así es.
Estimados, ¿qué más tenemos en carpeta? A ver.
Aquí.
¿Qué más tenemos? Huguito siempre nos hace aquí comidas, las comidas ricas de los lugares. Cuando tú haces destinos, por ejemplo, Chile tiene una costa amplia.
Claro, que casi todo Chile es marisco, digamos, o peces,
claro.
o comida del mar.
¿Te has fijado que ciertos mariscos cambian de sabor entre una región y otra, siendo el mismo marisco? O sea, los locos de La Serena, o cambiamos, la reineta de La Serena es distinta a la reineta de Viña del Mar, pues.
Sí, claro, y tienen
una carga salina distinta.
Pero claro, y además tienen tamaño distinto por la flora, o sea, por donde se van, digamos,
creciendo, claro. ¿Mariscos favoritos? ¿O no eres muy bueno para el marisco?
No,
porque tú eres bueno para el marisco.
Yo creo que mi marisco favorito es la almeja.
¿La almeja?
La almeja a la brava, creo que se llama.
¿Cómo es?
La almeja la sacáis, la peláis, le saqué la concha.
Ah, pero le sacas la concha y la comes como.
Y lo metí en un bol.
Ya.
Y en ese bol le ponéis cebollita, cilantro, limón.
Perfecto.
Es como un ceviche. Pero es extraordinaria.
La jaiba es rica, es nutritiva.
La jaiba es rica, pero la jaiba, el problema de la jaiba es que si está congelada,
ya.
Absorbe mucha agua. Entonces, como que a mí me gusta comerla fresca.
Sacarla y.
Sí.
Igual es fresca. Sí, pues fresca.
No te vayas a pegar un pinchazo
que hay sin dedo. No, yo soy más yo soy medio aperuanado para los mariscos. No soy mucho de.
Del marisco crudo, así
marisco
la caleta.
No. Me gusta más. Ceviche como mucho.
El Tongoy, los ostiones de Tongoy.
Pero pico loco, no.
¿No?
No.
¿El pico loco no?
No. Qué bueno,
¿le gusta el pico?
No, el pico loco es chocante un poquito, chocante.
No es fuerte, pues son sabores
particulares, adquiridos.
Pero en la caleta Tongoy, yo fui el año pasado, en la caleta Tongoy llegáis y los ostiones están ahí y los escucharéis ahí mismo.
Rico.
El
ostión feliz.
Esos ostión, son
ostión. El otro día va a pasar un dato, ¿eh? El otro día en el Pacific, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ocean Pacific, rico restaurante ese.
Rico restaurante.
Me comí unos ostiones a la parmesana. Qué cosa más rica.
A mí me pasa con la parmesana.
Son pesados.
Son pesados, sí. Me gusta el marisco fresco. Malo para el pescado, ¿ah?
Ya, no, yo soy más de pescado que de marisco.
Ya, yo soy más de molusco. Marisco.
Claro, molusco. Exacto. Molusco. Oye, así. Molusquín.
¿Qué?
¿Cuál es con tus paellas? ¿Cómo te ha ido? Sí,
día,
pues hablemos de las paellas un poquito.
O sea, más que he ido. Yo me metí en el mundo de las paellas porque, de curiosidad, la familia de mi señora es española. Entonces me empecé a meter, estudié.
Y te quedan buenas.
Y quedan buenas. Sí. Y además la gracia de la paella es que es de mucha dedicación y de mucho cariño. La comida tiene que ser hecha con amor y con cariño para los comensales.
Y con conversación, y con que conversación. Eso es lo que te hace. Exacto. La paella es igual que el asado. Es súper aglutinador. Exacto. Es de estar en torno al ¿cómo
ahora,
se llama?
La diferencia entre la paella y yo música. ¡Hostia!
No es como de recorriendo Chile, pero como el año 90.
¿Cómo se llama el programa? Bueno, también estamos divariando, pero yo hago la paella, Mauro, la hago con fuego, con fuego.
Con
obvio,
madera.
Pero con leña.
Con leña, es con madera, con leña.
Bueno, palo, madera,
palo. Palo es palo.
Pero a la leña, entonces eso le genera otro sabor.
Sí, pues más ahumadito.
Quedan bien ricas. Paella valenciana.
Paellas valencianas con Cristian Labé. Yo este fin de semana creo que voy a asar algo. Voy a prender parrilla.
Yo tengo ganas de comer paella, fíjate.
¿Sí? Sí. Bueno, voy a estar ahora te voy para la playa.
Sí, voy para la playa, pero no tengo la paella, no tengo nada.
No tenéis nada, pero se puede hacer igual, ¿no?
Sí, pero yo soy hueao.
¿Te gustan tus implementos?
A mí me gustan mis implementos.
Sí, porque además también los implementos hacen el sabor.
Y además yo soy ordenadito ahí, a todos los que nos están escuchando. Lo más importante cuando uno cocina es organizar bien la cocina. Y hacer mise en place, y yo primero corto la cebolla, corto todas las cosas, después voy a montando y todo. Y creo que con el sabor paellano
Nos vamos yendo. Nos vamos, los dejamos a todos tentados con el apetito bien abierto, las glándulas abiertísimas. Exacto. ¿Eh? Así que
Gustativas.
Las papilas, son glándulas, las papilas gustativas. Nos vamos, esperamos que mañana gane nuestro ruso.
Y el lunes cumplimos un mes en Radio Agricultura.
Y nos vemos acá, señoras y señores. Que tengan un lindo fin de semana.
Saludos a Luchito y a Don Hugo y a todos los que hacen posible esto.
Gracias.
Muchas gracias. Chao, chao.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Hugo Vergara.